Ваше святейшество.
Hemos salido con una serie de iniciativas que creo que son...
El Papa Francisco y el Patriarca Kirill firman un histórico acuerdo.
They said four or five times in the last few months they're committed to...
Estados Unidos critica a Rusia por la continuación de bombardeos en Siria. Y expertos manifiestan preocupación por amenazas biológicas.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El Papa Francisco abrazó y se reunió con el patriarca ortodoxo ruso Kirill tras mil años de distanciamiento entre las dos religiones y se despidió de Cuba con un agradecimiento a la isla por haber sido la histórica entrevista entre las dos denominaciones cristianas. No somos competidores, sino hermanos, expresó un comunicado conjunto y que fue firmado por los jerarcas tras dos horas de reunión. El documento de 30 puntos hace énfasis en la necesidad de la unidad de ambas iglesias, sobre todo en temas de interés común como la persecución de cristianos en Irak y Siria, a donde la violencia ha cobrado miles de víctimas, al mismo tiempo que hizo un llamamiento a la comunidad internacional para evitar más desplazamientos de ciudadanos de estos credos y otros tradicionales en el Medio Oriente. El patriarca Kirill explicó posteriormente otros detalles del encuentro.
Ваше святейшество, ваше высокопреосвященство и преосвященство, ваше превосходительство, господин президент Республики Куба, дорогие братья и сестры, дамы и господа, мы провели два часа в открытых братских дискуссиях.
Su santidad, sus excelencias, queridos hermanos y hermanos, señoras y señores, nosotros durante dos horas hemos sostenido una discusión abierta.
С полным пониманием ответственности за свои церкви.
Con pleno entendimiento de la responsabilidad por nuestras iglesias,
за свой верующий народ,
por nuestro pueblo creyente,
за будущее христианства,
por el futuro del cristianismo
y за будущее человеческой цивилизации,
y por el futuro de la civilización humana.
Tal como fue acordado, el Papa Francisco también intervino al final del encuentro entre ambos líderes que agrupan a los cristianos del mundo.
Hemos salido con una serie de iniciativas que creo que son viables y se podrán realizar. Por eso quiero agradecer una vez más a su santidad su benévola acogida, como asimismo a los colaboradores, y nombro a dos, su eminencia el Metropolita Hilarión y su eminencia el Cardenal Koch, con todos sus equipos que han trabajado para esto. No quiero irme sin dar un sentido agradecimiento a Cuba, al gran pueblo cubano y a su presidente aquí presente. Le agradezco su disponibilidad activa. Si sigue así, Cuba será la capital de la unidad.
Ante una fila de sacerdotes católicos y otra de ortodoxos, ambos líderes firmaron el documento conjunto que clausuró las conversaciones a puertas cerradas de los jerarcas, las primeras frente a frente de los líderes de las dos religiones, reunidas en un pequeño salón de protocolo del aeropuerto capitalino José Martí. Ambas delegaciones intercambiaron regalos y se presentaron los unos a los otros. Seguimos con más información desde Washington. El enviado de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, está ansioso de sostener una nueva ronda de conversaciones de paz después de que las grandes potencias acordaran un rápido cese de hostilidades, dijo este viernes un portavoz de la Organización de Naciones Unidas, aunque los planes para convocar al diálogo al parecer son confusos. Otro de los puntos negativos en torno a Siria es que, a pesar de la tregua, Rusia ha continuado su campaña de bombardeos y el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, se refirió a ese punto en su encuentro diario con la prensa. Ellos han dicho cuatro o cinco veces en los últimos meses que están comprometidos con un cese el fuego y con la realización de una transición política. Nosotros Estamos en un punto ahora en el cual necesitamos ver que lo demuestren por medio de sus acciones y si realmente están dispuestos a formar parte de este proceso. Nuestra posición es que ellos deben reconocer que no hay solución militar para lo que está pasando. Ellos están tratando de afirmar sus intereses en Siria. Ellos han sido partidarios del régimen de Assad. Ellos tienen claros intereses nacionales para hacerlo, pero reconocen, como lo han hecho todos los miembros del Grupo Internacional de Apoyo a Siria, que nadie puede asumir esta responsabilidad por sí solo. Nadie va a ganar esto militarmente. Las grandes potencias encabezadas por el secretario de Estado John Kerry y el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov alcanzaron un acuerdo a primera hora del viernes en Múnich para comenzar a poner fin a las hostilidades en una semana y también para dar acceso rápido a la ayuda humanitaria a objeto de que llegue a asediadas ciudades sirias. Otro de los puntos a los que se refirió el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, en su encuentro diario con la prensa fue acerca de informes confirmados de que Estados Unidos está restableciendo vuelos comerciales hacia Cuba y cuya cifra, al parecer, sería de 110 vuelos comerciales diarios potencialmente. El portavoz oficial no confirmó la mencionada cifra. Lo que puedo decir es que el martes 16 de febrero se espera que Estados Unidos y Cuba firmen formalmente un acuerdo alcanzado en diciembre de 2015 que contempla el restablecimiento de servicios aéreos programados entre Estados Unidos y Cuba, y este nuevo convenio facilitará la visita de viajeros que se incluyen en una de 12 categorías autorizadas por la Oficina de Control de Activos Foráneos del Departamento del Tesoro. Esto también representa un gran paso hacia adelante en la política del presidente Obama de compromiso con Cuba. Es importante destacar que en esas 12 categorías mencionadas aún no se incluye la de turismo privado, y los entendidos en la materia consideran que esa etapa podría abrirse cuando se inicien conversaciones orientadas a levantar el que ha sido definido como embargo comercial o bloqueo económico que pesa sobre la isla antillana por parte de Estados Unidos. La Subcomisión de Supervisión e Investigación de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realizó una audiencia sobre brotes, ataques y accidentes, el combate a las amenazas biológicas, donde el presidente de la Comisión, Tim Murphy, expresó que casi todos los días se nos recuerda que quienes desean hacernos daño lo pueden hacer de varias maneras, incluyendo ataques biológicos. Las amenazas de ataques y enfermedades están creciendo y cambiando permanentemente y no estamos bien preparados para detectar y responder a dichas amenazas tan rápidamente como se necesita. Puesto de manera sencilla, eso nos ha cogido desprevenidos demasiadas veces en el pasado. Nosotros enfrentamos un enemigo mortal que no podemos ver, nuestros métodos para encontrarlo son lamentablemente inadecuados y tal vez no sepamos que está allí hasta que sea demasiado tarde y eso es aterrador. Donna Shalala, miembro de un panel especial de estudios sobre biodefensa y exsecretaria de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos durante el gobierno del presidente Clinton, testificó sobre las opiniones y recomendaciones del mencionado grupo. La ex alta funcionaria expresó que el panel se encuentra profundamente preocupado acerca de la amenaza biológica, bien sea intencional, natural o occidental, destacando que el informe presentado no se refiere solamente a amenazas intencionales. No se equivoquen, se nos ha dicho que nuestros enemigos están considerando seriamente el uso de armas biológicas durante la invasión de Afganistán. Estados Unidos descubrió evidencias de que Al-Qaeda estaba tratando de desarrollar armas biológicas. Más recientemente, ISIS ha logrado el control de suficiente terreno, infraestructura física, experiencia científica y personal militar profesional que podría crear y emplazar potencialmente armas biológicas y han expresado su intención de usarlas. Donna Shalala mencionó o se refirió también a otros elementos relacionados con lo previamente expuesto. Estamos igualmente preocupados acerca de la amenaza de enfermedades que ocurren naturalmente con la potencialidad de convertirse en pandemias. Casi siempre es muy difícil para nuestros científicos lograr la correcta combinación de virus para poder elaborar la cepa de influenza que circulará el siguiente año. No obstante, las enfermedades no tienen que causar la muerte de millones de personas para provocar impacto. Shalala agregó que el surgimiento de chikungunya, una enfermedad incurable que resulta en parálisis, ya está aquí con miles de casos en Puerto Rico, Florida y Nueva York. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger, Kelvin Fowler y quien les habla Leonardo Bonet. Una pausa y ya volvemos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boa. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias. Música country con Luis Alberto Pacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
1, 2, 3. La la la,
whatever. La la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Taylor Swift abrirá la ceremonia 58 de los premios Grammy con música de 1989, su álbum nominado, informó la Academia de Ciencias y Artes de las Grabaciones, que anunció la lista de cantantes para el evento. Alabama Shakes, Miguel y el pianista de jazz de 12 años, Joey Alexander, también actuarán. La ceremonia será transmitida el lunes por CBS.
Hail Caesar is a prestige picture with one of the biggest stars in the world.
La Berlinale, el famoso festival de cine de Berlín, se inició el jueves con la comedia de los hermanos Coen y George Clooney, Ave César. 18 películas compiten por el Oso de Oro, el premio máximo del festival, que decidirá un jurado de 7 personas encabezado por Meryl Streep. Los demás jueces son el actor alemán Lars Eidinger, el crítico británico Nick James, la fotógrafa francesa Brigitte Lacombe, el actor británico Clive Owen, la actriz italiana Alba Rohrwacher y la cineasta polaca Małgorzata Szumowska.
Very committed to...
El tema de la diversidad se presentó en la conferencia de prensa donde se anunció el jurado y Meryl Streep lo descartó diciendo
que
el panel elegido es evidencia de que por lo menos las mujeres están incluidas y son mayoría, algo inusual en grupos donde la gente toma decisiones, señaló. En cuanto a entender los filmes del Medio Oriente y el Norte de África, Streep dijo que la humanidad básica del ser humano está en todas las culturas. Y después de todo, todos somos originales de África, todos somos africanos, señaló.
Now, ladies and gentlemen, here's one you all can sing with us. When the saints go marching in.
El Lincoln Center de Nueva York anunció las elecciones para su Salón de la Fama de las Artes, que este año recayeron en Louis Armstrong, Plácido Domingo, Yo-Yo Ma, Audra McDonald, Leontine Price y Harold Prince. La ceremonia de ingreso tendrá lugar el 20 de junio.
No, it is no right. Not the way I see your
appearance. Ken Watanabe volverá al musical El Rey y Yo en Broadway el 17 de marzo, anunció el Lincoln Center. El actor japonés de 56 años informó que no podía regresar al musical el 1 de marzo como se esperaba, porque debe someterse a una cirugía en su país por un cáncer de estómago que le descubrieron en un chequeo de rutina. Watanabe ganó el Tony en 2015 por la nueva representación de El Rey y Yo. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. La, uno, dos, tres.
El Zika en las Américas se ha convertido en una preocupación en todo el continente. Realidades y mitos de esta enfermedad que ya afecta a más de 23 países en el continente. Nuestro colega de televisión, Gonzalo Abarca, conversa sobre el tema con el doctor Elmer Huertas, reconocida figura en Washington, y también con Jason Mersak, destacado analista de Atlantic Council.
Doctor Huerta, en realidad este es un nuevo virus. Están tratando de determinar lo que llaman vectores, definir causa y consecuencia, pero ya empiezan a personas a morir, como en el caso de Brasil. ¿Qué lectura hace usted, doctor, como médico, de todo esto?
Bueno, este capítulo del Zika, Gonzalo, tiene que entenderse como el capítulo de lo que se llaman enfermedades emergentes, infecciones emergentes. Hay toda una serie, el ébola, que lo sufrimos hace poco, el MERS, que lo tuvimos hace poco. O sea, la humanidad cada cierto tiempo se ve, digamos, enfrentado a amenazas de este tipo, y esas se las engloba como las infecciones emergentes. Este virus es el mejor ejemplo de esto. No solamente porque, a pesar de haberse descubierto en 1957 y permanecer en el olvido por 60 años hasta el 2007, que se produjo un pequeño brote en la Micronesia, encima de, al norte de Australia y Nueva Zelanda, y después reaparece otro brote en la Polinesia Francesa, y de ahí desaparece hasta que ahora aparecen millones. Estamos hablando de millones de casos en el Brasil. Correcto. Y miles de casos ahora en Colombia, Venezuela y América Central. Entonces, eso se llama una infección emergente. El otro concepto que es, Gonzalo, es que cada día, mira, los científicos del CDC, los científicos de los Institutos Nacionales de la Salud, los científicos de todo el mundo, el público, los periodistas, todos estamos aprendiendo en tiempo real. Sí. Yo he vivido la epidemia del SIDA. Cuando salió lo del SIDA, tardábamos 2 o 3 o 4 semanas en enterarnos de una noticia nueva que salía sobre el virus. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? Eso salía en semanas o en meses. Hoy día no. El Twitter te manda la información y, por ejemplo, hoy día ya se sabe que hay un segundo caso de que han descubierto el virus en el semen de un hombre. Eso ya salió hoy día y esa noticia salió ayer en la noche. Entonces, yo creo que es importante que reflexionemos, porque la gente a veces dice, pero estos científicos, ¿cómo no saben? ¿No se dan cuenta? Correcto. No, señora, estamos aprendiendo todos día a día.
Fascinante cómo poco a poco se va desenvolviendo. Jason, 40 millones de estadounidenses en realidad viajan cada año a diferentes partes del mundo, principalmente a Latinoamérica. ¿Tú ves en corto plazo un efecto negativo en el turismo hacia Latinoamérica, en su economía?
Bueno, gracias, Gonzalo. Me parece que en este momento no hemos visto una disminución de turismo a América Latina, pero me parece que podría ser posible, especialmente por las personas que el doctor mencionó, que estamos aprendiendo información nueva cada día, ¿no? Entonces, con esa información nueva, podría ser que más personas tienen miedo en viajar a la región. Esto, por supuesto, presenta un problema muy grande para Brasil, porque Brasil ha gastado, bueno, en Río especialmente, ha gastado millones y millones de dólares para preparar para las Olimpiadas en Brasil. Y esas Olimpiadas vienen en una época muy difícil para Brasil, porque Brasil está sufriendo de una crisis, no solamente una crisis política, pero también una crisis económica. Y depende de los dólares que van a llegar al país con el turismo de las Olimpiadas. Entonces, si vemos personas quienes deciden en no venir a Brasil para las Olimpiadas, va a tener un efecto muy, muy peligroso para la economía brasileña. En el debate republicano, el fin de semana pasado hubo una pregunta si el gobernador Chris Christie iba a hacer un quarantine para los americanos quienes están llegando de Brasil. Entonces, preguntas así, el miedo que preguntas así inyectan la población podría tener un efecto muy grande.
Jason Mersak es destacado analista del Centro de Pensamiento Atlantic Council aquí en Washington. We'll be right back.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Desde Washington en Ciencia y Tecnología, expertos en tecnología en Río de Janeiro perfeccionan una enorme red de aparatos electrónicos de cara a las Olimpiadas del presente año.
Mientras se construían las carrozas para el Carnaval de Río, expertos en tecnología de Internet desarrollaron una red de servidores, computadoras y otros equipos electrónicos, adelantándose a los Juegos Olímpicos a comenzar en agosto. La meta es entregar instantáneamente los resultados de los 144 escenarios deportivos, ayudando a los competidores y jueces a resolver posibles disputas y a millones de fanáticos en el mundo a tener acceso a una amalgama de información sobre los eventos.
Entonces, tenemos ahí un trabajo muy grande.
Hemos hecho pruebas en laboratorios con las instalaciones y las redes de fibra óptica que alimentan la logística de envío y recibo de información.
Una red de cámaras sincronizadas será conectada con cables ópticos de alta velocidad a bancos de memoria en el Centro de Operaciones Técnicas, donde 500 técnicos de Internet trabajarán en turnos, muchos de los cuales supervisarán la seguridad en las redes oficiales.
Continuamente estamos sujetos a varios ciberataques, por lo que tenemos un equipo que monitorea, asegurando que nada suceda a nuestros sistemas, manteniéndolos a salvo y seguro.
Los fanáticos de los deportes tendrán acceso a información reservada anteriormente para la prensa acreditada. Los directores de la tecnología de información dicen que estarán listos para servir tanto como 4.800 millones de televidentes a nivel mundial. Henry Llanos, Voz de América.
Un nuevo vendaje busca salvar vidas al detener sangrados que de otra manera no serían manejables en el terreno y los hospitales.
Heridas de bala y puñaladas que causan sangrados profusos pueden ocasionar la muerte repentina si no son atendidas rápidamente. La ayuda profesional no está siempre a mano, razón por la cual la compañía Core Scientific Solutions ha inventado WoundClot, un innovador vendaje que dicen salvará vidas. La doctora Shani Eliyahu Gross es parte del equipo de desarrollo.
Viene en una larga cinta. Cuando es colocada en el lugar de la herida expuesta a líquidos, el producto comienza a absorber enormes cantidades de sangre, transformándola en una gelatina.
Gross dice que el vendaje no solo detiene el flujo de sangre en solo minutos, sino además lo hace sin tener que ejercer presión, algo usualmente crítico luego de ciertas heridas en áreas del cuello o la cabeza. Mientras más sangre absorbe, más rápido es el proceso de coagulación. Según el presidente de la compañía, Yuval Yashkil, el vendaje es estable por 24 horas, proveyendo tiempo suficiente como para poder transportar al paciente al hospital.
Estos productos nos permiten tratar heridas severas en el terreno con un mínimo de capacitación, interferencia y protocolo médico regular.
La compañía dice que ha provisto el WoundClot a la policía y ejército de Israel, vendiéndolos a hospitales por tan solo $10 por vendaje. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, tras su paso por La Habana, el Papa Francisco partió rumbo a Ciudad de México.
Mi sueño es ser soldado. Y bueno, yo me acerqué a ella para pedirle eso. Desde muy chiquito, desde la edad de 6 años, mi sueño es ser soldado.
A sus 18 años, Jorge Luis Ignot Pérez forma parte de los millones de católicos mexicanos, devotos de la Virgen de Guadalupe. Quienes le cantan, le traen ofrendas y se sacrifican por ella. Un hecho que reconoce el Papa Francisco, quien en su visita a México podrá presenciar este despliegue de amor por la patrona de las Américas en un país donde 8 de cada 10 personas son católicas y esperan escucharlo dar su mensaje.
Un
una fe de paz, de consuelo, lo mismo a todos los creyentes y católicos, que es lo que les levanta.
Y con el gran número de personas interesadas en acercarse al Papa Francisco, ha sido crucial para el gobierno mexicano garantizar la seguridad del sumo pontífice durante su paso por este país. Es por ello que han venido trabajando de cerca con las autoridades del Vaticano, así como la Arquidiócesis de México, para organizar las diferentes rutas y desplazamientos en los que el Papa Francisco utilizará el Papa Móvil y otros vehículos. El Papa Francisco estará en este lugar, el Zócalo de México, el sábado durante las horas de la mañana. Es por ello que desde el mismo viernes ya se encuentra completamente cerrado, acordonado y con un gran número de presencia policial. El Papa Francisco iniciará su jornada en el Palacio Nacional el día sábado al reunirse con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y se espera que en las horas de la tarde esté en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, donde dará su primera misa en territorio azteca. El día domingo se desplazará a Ecatepec, donde dará su segunda misa el día domingo, y en las horas de la tarde estará en el Hospital Infantil Federico Gómez, y para luego desplazarse a la Nunciatura, donde se quedará durante su estancia en la capital de este país. El Papa Francisco visitará varias ciudades, incluyendo el área de Chiapas y Juárez. Desde Ciudad de México, Celia Mendoza, Voz de América.
En el campo deportivo, Henry Mejía se convirtió hoy viernes en el primer pelotero suspendido de por vida bajo el acuerdo antidopaje de las Grandes Ligas, luego que el relevista dominicano de los Mets de Nueva York diera positivo por tercera vez de una sustancia para mejorar el rendimiento. La oficina del comisionado de las Grandes Ligas informó que Mejía dio positivo en la prueba de boldenona, un esteroide derivado de la testosterona. El lanzador de 26 años era cerrador de los Mets antes del 11 de abril del año pasado, cuando se le suspendió por 80 juegos luego de arrojar un resultado positivo en la prueba de estanozolol. Mejía volvió el 12 de julio pasado, participó en 7 encuentros con Nueva York y posteriormente se le suspendió por 162 compromisos el 28 de julio de 2015 tras un resultado positivo en las pruebas de estanozolol y de boldenona. El Día de San Valentín es esperado por muchos en Estados Unidos y no solo por quienes van a recibir obsequios, sino también por quienes los comercializan.
Se trata de una temporada que causa furor en los comercios. Peluches y chocolates se exhiben en todas las vitrinas durante la cuenta regresiva hasta este 14 de febrero. Pero sin duda que el presente con mayor preferencia para el Día del Amor y la Amistad son las flores. La demanda de Estados Unidos debe ser abastecida por especies provenientes del hemisferio sur del continente americano. Pero como nos dice la funcionaria del Departamento de Aduana y Protección de Frontera, Wilnet Pérez, aproximadamente 500 millones de flores entran durante esta época de San Valentín a través del aeropuerto de Miami.
Y de aquí, de este puerto, entonces van a ser distribuidas a nivel nacional. El volumen que viene de acuerdo al Día del Amor y la Amistad, en adición al Día de las Madres que vendrá próximamente, es bastante.
En el área de carga del Aeropuerto Internacional de Miami se redobla el personal de distribución. Normalmente laboran 300 personas para los despachos estimados en 1,000 toneladas por semana. El vicepresidente de operaciones de carga del aeropuerto, Carlos Larraín, nos dijo que a lo largo de los 7 días antes del 14 de febrero se movilizan 2,000 toneladas de flores importadas.
Según el gusto del consumidor, hay años que tú mueves más rosas, hay años que tú mueves más margaritas o más otras cosas, pero básicamente hacemos de todo un poco.
De seguro este fin de semana va a haber a muchos vendedores de flores en esquinas como estas en Estados Unidos. Por cierto, durante la temporada de Día de las Madres se espera que se reduzca este tipo de comercialización en 20%. Desde Miami, José Perralete, Voz de América.
Y está contenta, muy contenta Margotina Trovinger, porque dice que es probable que sus admiradores le envíen tanto flores como chocolates el día domingo, o con anticipación tal vez hoy viernes, mañana sábado. Igualmente nuestro colega ingeniero Calvin Fowler, que recibirá probablemente de admiradoras algunos regalos que le van a importar mucho. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía durante toda esta semana. En nombre de Margo Leilani Chovinger, Calvin Fowler y de quien les habla Leonardo Bonet, será hasta el lunes, si Dios quiere, que la pasen muy bien y que tengan un día especial del amor y la amistad en nombre de todos. Hasta pronto, Dios mediante.